14:39 en vivo, seguimos conociendo candidatos, propuestas, y en este caso recibimos al presidente del PRO, precandidato a diputado nacional, Emiliano Gili, con nosotros en el piso de Radio Mitre. Chicos, hola, Emi, ¿cómo va? Gracias por venir.
¿Cómo andan, chicos?
Bien, muy bien, muy bien. Invitarme.
Bien, bueno, con la boleta en la mano, típico de alguien que piensa una campaña, es parte de la estructura de campaña. De las últimas que estuviste a esta, ¿qué cambiaron? Hoy hablamos, publicaba el Marplatense hoy, una importante cantidad de fondos que van a redes sociales, mucho más que medios tradicionales, ¿no? Hay un cambio de época en eso, a partir de que la Argentina es un país que, bueno, tiene mucha atracción de redes sociales, pero también está lo tradicional, la gente grande por ahí no lo usa, salvo YouTube, o sea, mi vieja, tu vieja, nuestras madres que siguen mucho eso. ¿Ha cambiado mucho de las últimas campañas que has participado? Porque en todas fuiste muy activo y obviamente es válida la pregunta en este caso.
Sí, las redes sociales se convirtieron en una herramienta importante para poder comunicar el mensaje de la campaña. Nosotros las empezamos a implementar en el 2015. O sea, además lo hicimos no por quizá por una estrategia que nos nacía, sino por una falta de recursos. Teníamos pocos recursos, teníamos que intentar llegar con el mensaje a la mayor cantidad de gente posible y encontramos en ese momento Facebook, era una muy buena herramienta, la había usado Obama en Estados Unidos y lo replicamos acá en la candidatura de Arroyo, de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Y nos fue muy bien. Así que lo que te permite, lo que veo hoy es... más allá de que son herramientas que llegan a la gente, también se convierten en herramientas invasivas, ¿no? Hay gente que le molesta, hay un enojo con la política, claramente. Entonces, creo que hoy lo que sirve es el mano a mano, o sea, estar cerca de la gente, tratar de hablar con el vecino sin la cámara, ya si te ven con cámara, con una persona que viene a grabarte, se mal predispone. ¿No? Sí. Es volver un poco al origen de la política del 83, cuando se hacían reuniones con vecinos, no existían ninguna de estas herramientas, y se podía transmitir el mensaje. No significa esto que tengas que dejar de hacerlo en las redes, o que tengas que dejar de pautar en radio, o de tener presencia en la televisión. Significa que también hay que volver un poco a los orígenes del vínculo con la gente en primera persona.
Y se me ocurre decir, en ese sentido, que la mesita en la esquina, no solo en los puntos del centro o en los centros comerciales donde circula mucha gente, sino también en esquinas de barrios o de las avenidas, también debe ser un punto. Quizás ustedes pueden tener un termómetro de la gente que para y pide la boleta.
Nosotros porque... tenemos eso, pero lo que estamos haciendo en esta campaña, te digo, es caminar. Somos un grupo de casi 70, 90 personas que estamos caminando de distintos barrios de la ciudad y estamos haciendo puerta a puerta, entregando la boleta en mano, haciendo puerta a puerta, tratando de escuchar al vecino.
¿Por qué esta lista que nos trajiste? Esta lista es Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Lilita Carrió, Waldo Wolf. 8 cuerpos tiene, con lo cual recién hablamos fuera de aire, ¿no, chicos? Con Emiliano, de que va a ser eterno.
Largo.
El domingo va a ser larguísimo. Uh-huh. Bueno, Esper y Houghton para lo que es senadores nacionales. Pichetto, Los Penato para lo que son diputados nacionales. Acá estás en la lista vos, en el séptimo lugar, representación local. Bueno, Mar del Plata tiene mucha representación local. La verdad, no solo en la interna de ustedes, sino también...
Y eso es bueno para la ciudad, tener muchos representantes en distintas listas y después tenemos la capacidad de pelear por los intereses de la ciudad, es bueno. ¿Por qué? Porque esta lista, me preguntaste.
Sí.
A ver, yo creo que la Argentina que se define en los próximos 10 años tiene que recuperar primero el diálogo. No podemos seguir la política subida a un rim peleándonos como en los últimos 15, 20 años, tener de espectador a la sociedad y en el medio que pase lo que nos pasa, 150% de inflación, inseguridad, la gente que se va del país, problemas, los problemas en educación, los problemas estructurales que tiene Argentina sin resolver. Me parece que el equipo que lidera Horacio es el mejor equipo posible para recuperar esa senda del diálogo, que no tiene que ver con no ser un diálogo firme, sino que tiene que ver con la capacidad de sumar en pos de reconstruir la Argentina. Algunos plantean que lo que viene es con fuerza, es implosionando la Argentina. Nosotros creemos que la Argentina está implosionada y que lo que nos toca es reconstruir los cimientos. Entonces, que para reconstruir los cimientos tenemos que cada uno de nosotros ceder un poco, y cuando vos ves esta lista hay 6 precandidatos presidenciales que están en la lista y otros que no están, como es el caso de Manes y de María Eugenia Vidal, que se han sumado a la campaña, pero que han de alguna manera se han corrido del centro de la escena para aportar en la construcción de algo colectivo mucho más importante que además le dé continuidad a las políticas de Estado que tiene que encarar la Argentina en el mediano y en el largo plazo, porque si lo que no puede pasar es que cada 4 años reseteemos la Argentina. Entonces tenés que construir diálogo, tenés que construir confianza, tenés que construir equipos y además tenés que darle a esas políticas continuidad en el tiempo. Solo si la Argentina recupera la política del mediano y largo plazo, vamos a poder transformarla. Si no, cada 4 años vamos a estar como estamos, vamos a estar involucionando con la potencialidad enorme que tiene la Argentina en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Ahora con el litio, o sea, tenemos tanta suerte como país, aunque pareciera que
pero
no.
Pero nación offshore también, ¿no?
Pero fíjate lo del litio, ¿no? Cuatro países en el mundo tienen litio. Entonces uno de esos 4 países es la Argentina. Sí, el litio que hoy tiene una demanda y va a tener una demanda mundial tremenda. Entonces, a veces tenemos que darnos cuenta que esas oportunidades no las podemos dejar pasar, que tenemos que desarrollar el país, pero no lo vamos a desarrollar si nos seguimos peleando. O sea, si seguimos mirando a la Argentina en blanco y negro, no hay ninguna posibilidad de que esto salga adelante.
Charlamos con Emiliano Giri, aquí en Mar del Plata, precandidato a diputado nacional, presidente del PRO, Gerardo Pueyrredón. 8 cuerpos, pero solamente 7 van a jugar en la eliminatoria, digamos, porque la lista del intendente va a estar, digo, Guillermo Montenegro va a estar tanto en la de Patricia Bullrich como en la de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo bueno de esto? Más allá de que, bueno, socio político de Montenegro acá es el radicalismo de Abad que está por el otro lado, pero imaginamos que hay una buena lectura para hacer en cuanto a que solamente hay una lista de unidad, una vez más.
Sí, la verdad es que Guillermo viene haciendo un trabajo intentando preservar, siempre intentó preservar que haya unidad en el espacio, lamentablemente eso no se dio. Uh-huh. Lo que está claro es que el equipo que él conforma tanto con Diego Santilli como con Horacio Rodríguez Larreta no es un equipo menor. Ellos han trabajado juntos en la gestión en CABA, cuando Horacio era jefe de gabinete y Diego era ministro y Guillermo también era ministro. Eso les da una relación personal estrecha y además, como lo ha hecho y lo ha dicho tanto Horacio como Diego, se han comprometido a salir de esta lógica de la discriminación en la que está Mar del Plata, ¿no? Es decir, comprometiéndose con un fondo específico de infraestructura, sobre todo infraestructura vial, para que la ciudad pueda recuperar y poner en valor el estado de las calles, que si dependemos pura y exclusivamente del presupuesto municipal, y esto vos lo sabes bien, Marcelo, es imposible hacerlo solo del municipio. Entonces, es esa relación estrecha que tienen Guillermo Montenegro con Diego Santilli y con Horacio Rodríguez Larreta, me parece que para la Argentina que viene, sobre todo para los marplatenses y batanenses, es un valor agregado muy importante porque nos va a dar una oportunidad de poder hacer las transformaciones que Mar del Plata tiene pendiente. ¿No? Uh-huh.
Has recorrido la provincia, no sé, hace 3 meses, 4 meses, un poco más todavía, sobre todo la quinta sección electoral, son 27 distritos, ahora te vas en un rato para el Partido de la Costa. ¿Qué se encuentran? ¿Con qué se encuentran cuando van a distintos distritos de la provincia? ¿Grandes, más chicos? ¿Qué les dice la gente?
Bueno, hay enojo y hay desilusión. Y eso es real, y sobre todo en los centros urbanos más grandes. En las ciudades más pequeñas las realidades son distintas, uh-huh. La gente es más tranquila y se vive mejor. Digo, también en el interior de la Argentina se vive mejor en muchas localidades. A veces uno consume lo de los centros urbanos, y lo que vos consumís de los centros urbanos generalmente es de mucha conflictividad. En el interior de la provincia de Buenos Aires se vive tranquilo en muchos pueblos, y hay muy buena calidad de vida. Lo que te piden principalmente es esto, ¿no? Terminemos con la pelea, ocupémonos de las cosas que le preocupan a la gente, ocupémonos de la inflación, ocupémonos de la inseguridad donde hay inseguridad, ocupémonos de la educación, porque sin educación no hay ningún desarrollo posible para la Argentina. Trabajemos para que nuestros pibes no se vayan y no elijan el desarraigo, ya no del país, desarraigo del interior de la Argentina, que muchas localidades con una potencialidad enorme, que lamentablemente los chicos se van de su localidad porque no pueden desarrollarse laboralmente o profesionalmente. Bueno, perdón, hoy la verdad es que la tecnología, con una buena inversión y desarrollo en tecnología, en conectividad en el interior de la Argentina, se pueden desarrollar esas localidades. Por eso es tan importante la propuesta que Horacio y Diego presentaron en Tandil, en conjunto con Facundo Manes, donde se habló de 100 Tandiles para la Argentina, ¿no? Es decir, desarrollar 100 ciudades en el país del tamaño de Tandil para evitar la conurbanización del país, para evitar la problemática de los asentamientos y además para que los jóvenes y las familias que se quieran quedar en sus pueblos se puedan quedar y se puedan puedan desarrollar su vida familiar, laboral y profesional, ¿no?
No es ninguna casualidad haber elegido Tandil, ¿no? Creo que es una ciudad que muy cercana, a la cual admiramos, a la cual a veces hacemos alguna escapadita, disfrutar su buena gastronomía, su buen alojamiento, pero también esas otras cosas, ¿no? Ese parque informático, un intendente con una trayectoria no solo como médico, sino también como intendente, ya buscando la renovación, y así todo, el perfil de ciudad tiende al futuro, digamos, ¿no? Eso es un claro ejemplo de que Lungi la pensó bien a la Tandil de estos años.
Sí, tiene que ver con replicar eso que está bien pensado en la Argentina y entender de que es la única forma de desarrollar el interior del país. O sea, salir un poco de esta mirada que ha tenido la Argentina tan del AMBA y entenderla con una mirada federal. Entonces, bueno, me parece que el aporte que Horacio le da a eso, la mirada que tiene Gerardo Morales, que es un gobernador de una provincia del interior, del norte, que parecía que era inviable. Siempre las provincias del norte te dicen que son inviables. Un tipo que hace 8 años llegó a esa provincia, que en una provincia estaba cooptada políticamente por un movimiento social y por la Tupac Amaru, que consiguió destrabar esa situación y que además consiguió desarrollar 4 ejes concretos, que es turismo, la industria del cannabis, la industria de la energía solar y la industria del litio, ¿no? Y que todos esos recursos que la provincia está recibiendo los está invirtiendo en 450 escuelas técnicas con alta conectividad y con alto desarrollo tecnológico para darle a las nuevas generaciones de jujeños la posibilidad de insertarse laboralmente en esas 4 industrias que van a ser las que van a impulsar a la provincia de Jujuy a su desarrollo. Digo, creo que eso es un buen ejemplo de cómo una provincia del norte que siempre te dicen que son inviables, se convirtió viable, se está desarrollando sin la necesidad de los fondos nacionales. Digo, empezaron a generar recursos propios y tienen un horizonte hacia donde tienen que ir. Que no va a ser ni en 1 ni en 2 años. O sea, lleva 8, ha dejado de ser gobernador después de 8 años, vino la alternancia, ahora hay un nuevo gobernador que le va a dar continuidad a las políticas que inició él y claramente va a modificar o tendrá su mirada y le hará su aporte político hacia adelante. Bueno, un poco de eso tiene que pasar en Argentina. O sea, yo la Argentina que viene nos obliga a todos a pensar en una mirada a mediano y largo plazo, no buscar un salvador. Acá no nos va a salvar ni la fuerza de una sola persona, ni convocar a la gente a la calle para que salga a manifestarse. La política se tiene que hacer cargo de la situación. No podemos delegar en los demás. Tenemos que asumir las responsabilidades para las cuales la gente nos va a elegir. Y no podemos decirle a la gente que tiene que salir a defender a la calle lo que nosotros no podemos resolver en los lugares donde tenemos que resolverlo, que van a ser las cámaras, que va a ser el Poder Ejecutivo. Ya llevamos 20 años con la gente en la calle y nos fue como el culo. Entonces, cambiemos esta lógica y empecemos a pensar que con diferencias podemos encontrar una senda de encuentro en la Argentina que nos permita de alguna manera empezar a transitar algo más parecido a lo que fue la década del 80 y del 90, donde la Argentina y la política y la sociedad no estaba enfrentada y agrietada. Entonces, algunos creen que la grieta no se puede cerrar. Yo no planteo eso, yo digo que hay que saltar la grieta. Si dos personas no quieren bailar un tango, no hay tango. Bueno, acá si hay dos personas, si una de las dos no se quiere pelear, no hay forma de pelearse. Por lo tanto, tengamos la capacidad de saltar la grieta y de proyectar la Argentina para adelante, porque no tenemos sino autoridad moral para decirle a nuestros hijos que se queden. O sea, si nosotros no hacemos ese esfuerzo, vos me conocés bien, vos sabés que yo no soy una paloma, vengo de un sector, siempre ha tenido posturas bastante duras y bastante... Te diría que duras o medias intransigentes en mi forma de pensar. Sin embargo, tengo una hija de 17 años que me está diciendo que se quiere ir y un hijo de 13 que también está pensando lo mismo. Entonces, si no tengo la capacidad de reaccionar y de darme cuenta de lo que nos está pasando y de bajar 3 cambios y hacer mi aporte desde donde puedo para construir ese camino, nos vamos a estar equivocando. No podemos perder los próximos 10 años de la Argentina peleándonos.
La última, antes de entrar a las preguntas random, titula Infobae, nota principal. Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich harán hoy una foto de unidad en el cierre de campaña de Jorge Macri.
Y está bien, y eso es lo que tiene que pasar el 13 a la noche. O sea, somos un espacio político, somos Juntos por el Cambio, tenemos miradas distintas de cómo abordar ese cambio. Uh-huh. Yo estoy convencido que es en equipo, es con experiencia de gestión como la que preside Horacio. Uh-huh. Y creo que es con diálogo. Patricia cree otra cosa, pero cree otra cosa con respecto a cómo, el método, no en el fondo, a si tenemos que achicar el gasto público, si tenemos que ir a una reforma educativa, en eso estamos de acuerdo. Algunos creemos que es de una forma y otros creen que es de otra. El 14, el 13 a la noche, tenemos que estar todos juntos trabajando para hacer el cambio que hay que hacer, que es en octubre, salir de esta lógica en la que nos han metido y tratar de iniciar un proceso de transformación en la Argentina. Así que es natural que eso suceda y yo lo celebro y me parece que está bueno.
Sigue siendo Mauricio Macri el gran líder del PRO, vos como hombre del PRO en Mar del Plata.
Mauricio Macri es un líder para la Argentina, es un expresidente.
Que gestionó, claro.
Que gestionó. Que cometió errores porque si no la sociedad lo hubiera reelegido, lamentablemente. Uh-huh. No lo reeligieron. Yo me hubiera encantado que hubiera sido 4 años más, pero la sociedad mayoritariamente entendió otra cosa. Creo que también la sociedad aprendió de este proceso en el que estamos, que nos está tocando vivir ahora, pero también creo que lo que viene no puede ser mirando hacia atrás. O sea, se llame Mauricio Macri o se llame Cristina Fernández de Kirchner, para mí lo que viene tiene que ser algo que nos permita encontrar puntos de encuentro. Y lamentablemente la figura de él como la figura de Cristina son figuras que generan mucha división en la Argentina. Uh-huh. No digo que se lo merezca Mauricio, porque no creo que se lo merezca, pero lamentablemente está así instalado. Entonces creo que lo que viene tiene que superar esa situación. Y creo que él tiene que hacer un aporte fundamental como líder de nuestro espacio para que eso suceda.
Martín Echeverría.
Bueno, muy bien.
50 preguntas.
Y ahora, después de todo esto, tenemos 50 preguntas para, claro, que responda Emiliano.
Ahí tomó un poquito de agua.
Sí.
Mucha gente escribiendo, ¿no? Que están prendidos a la nota, así que...
¿Ese ruido era el tuyo?
Sí, sí.
¿Podés ponerlo en silencio, por favor?
No. ¿Eh? Tengo.
Muy bien. Bueno, Emiliano, tenemos 50 preguntas random, donde acá la gente va a conocer algo más de los candidatos a todo. Así que podés elegir un número. Creo que un par podemos hacer. Dos entran, ¿no?
Sí.
¿En tiempo?
Sí.
Bien, perfecto.
¿9?
El número 9. Bien, por alguna...
Es mi cumpleaños, 9 de julio.
9 de julio, perfecto. Ah, mirá, 9 de julio. Bien. Tenemos que saber, o vas a contarnos, ¿qué hábitos respetás religiosamente, que pueden ser hábitos que hagas todas las semanas, una vez al mes, papi, reunión con amigos, algo que vaya por el lado más familiar, pero algo que la verdad que no faltase prácticamente a eso?
Todas las mañanas llevo a mis hijos al colegio y todas las mañanas lo hago en pijama, en el auto, salgo en pijama.
Magnífico.
Religiosamente.
Magnífico.
Y religiosamente vuelvo a casa, me meto en la cama con la patrona y tenemos media horita, 45 minutos de mates mañaneros para poder charlar, porque es el momento que tenemos de encuentro.
Y después arranca.
Religiosamente lo trato de mantener, salvo cuando se me va de viaje, pero uh-huh, eso es como sagrado.
Bien, perfecto. O sea que si alguno te ve manejando temprano en la mañana por la calle...
No baja del auto.
No baja del auto, claro. Está seguramente Emiliano en pijama.
Vení, cachito, vení, tengo que contarte algo, vení.
No. Por suerte no choqué ni pinché la goma, porque el día, claro, que bueno, pase algo eso, ahí está. Voy a hacer un papelón, pero bueno.
Muy bien. ¿Qué invento esto de los pibes tan temprano al colegio, no?
Y,
tan temprano, a veces duele más, pero bueno. Bien, una pregunta más.
La 26.
La 26, perfecto. Número 26... Uy, esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena porque nosotros ya pusimos ejemplos acá, ¿sí? La número 26 dice, todos alguna vez lo hicimos, de adolescente, de niño también.
Ah, sí. Ahora recuerdo.
Algo que hayas robado, que te hayas llevado de un bar, que te hayas llevado de la casa de alguien, que haya dicho, esto me gustó.
Una vez fuimos todos los compañeros del colegio a la esquina del Peralta, pobre, había una señora que tenía un kiosco.
Alguien contó lo del kiosco, ¿eh?
Sí.
¿Quién fue que contó que robó y se pegó? Ah, Pablo Fábregas. Pablo Fábregas.
Y ahí le hicimos un día así como una. ¿Cómo se dice ahora? Robo piranía.
Sí, sí.
Pero, digo, fue así. Ahora, al otro día tuvimos que volver todos a.
Fueron descubiertos.
Sí. Sí, porque la señora fue al colegio a hacer reclamo, claro. Y a todo el curso.
Todo con la ropa, aparte de la escuela.
Todo el curso, claro. Al otro día volvió o a pagar o a devolver. Pagamos todo porque era todo comestible lo que,
claro,
lo que habíamos llevado.
Claro. El polirrubro de la señora. Claro, sí, totalmente.
Pobre.
Vino, bueno, o cerveza. Vino o cerveza.
Vinito. Sí, vinito.
Viste que el vino.
Vos también.
No, sí, yo sí, claro, obviamente.
Whisky. Y whisky.
Y whisky, sí, whisky.
Vino y whisky.
Y whisky.
Bueno, muy bien, pasó.
¿A dónde votás? ¿A dónde votás?
Creo que en la escuela número 6. La verdad que no me fijé todavía en el padrón, creo que en la 6. Siempre históricamente voté en la 6.
¿Sos de votar temprano o no? ¿O vas a acompañar al intendente? ¿Cómo?
No, soy de votar a media mañana.
Sí, perdón.
No, que me salí un poquito de la random, pero me parecía...
Sí, está perfecto, bueno. Claro.
No, a media mañana generalmente. Y esta vez iré a votar con mi hija, que vota por primera vez, así que iremos juntos. Tengo la suerte que Martina vota con sus 17 años, así que espero ir con ella.
Bueno, ¿te dijo quién votaba tu hija?
No, la quiero convencer que haga campaña, pero le da vergüenza. Los compañeritos votan a Milei, ¿viste?
Bueno,
están con esta banda de Milei, le digo, che, pero escuchame a papi, a que lo ayuden a papi, que hace los pulies a la noche, que la lleva a bailar, que va, que viene.
Que reparte los chicos.
Claro, le digo, me imagino que le vamos a pedir una ayudita. Me da vergüenza, papá.
Claro.
Bueno, a mí también me da vergüenza llevarte a bailar. Y esperarte en la negociación, que no es muy...
Esperarte afuera.
A mí también me da vergüenza llevarte al colegio en pijama, todas las mañanas, y tengo que levantarme.
Emiliano, gracias.
No, gracias a ustedes.
Muy bien.
Gracias por acercarte. Emiliano Giri con nosotros, una linda charla. 15:01, las noticias.
Sí, señor.
Y seguimos.
Vamos.